que va a presentar su libro Avanti. Antes que me olvide, va a ser este viernes 7 de octubre a las 21 horas en el auditorio Carlos María Sensi. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Y qué tal a la gente de Letrónse? ¿Bien?
Bien. Ya habíamos adelantado algo sobre este libro, nos habías comentado algunos temas, pero bueno, dice Mirta Legrand que el público se renueva.
Sí, nada, tenemos más cosas, ya a esta altura está prácticamente todo definido. Sí. Habíamos hecho un anuncio hace un tiempo, bueno, pero ahora la presentación sigue siendo el viernes 7 desde las 21. La parte musical va a estar a cargo de Los Concepcioneros, que es un grupo que gusta a mucha gente, tal vez a la gente que nosotros aspiramos a tener en el auditorio. Y bueno, va a haber una muestra de pinturas de Isabel Ríos. Y bueno, vamos, como no queremos que sea un acto tan protocolar, va a haber algunos sorteos con toda la gente que asista. La entrada es libre y gratuita, obviamente. Por ahí conseguimos que alguna persona y 18 amigos vayan al Palacio con traslado gratuito. Eso es con asistir. Y después, con la gente que compre el libro, vamos a tener algún otro tipo de sorpresa o atención. Uh-huh. Ese día vamos a poner en venta la primera edición, que tiene 200 ejemplares.
¿Y de qué trata el libro?
El libro está dividido por capítulos bien marcados. Digamos, una primera parte que yo quería rescatar de la zona donde me crié, que es Colonia Santa Ana, reflejar un poco las costumbres.
¿Dónde está ubicado?
Está ubicado cerca de la ciudad. Algunos confunden con Santa Anita. Uh-huh. Santa Ana es hacia el sur del acceso principal de nuestra ciudad. Uno se encuentra primero con Talitas y después sigue Colonia Santa Ana. Uh-huh. Sobre la autovía.
¿No es
a
Talita
mano,
o Talitas?
Es Talita, creo que es. Bueno. Pasa como con la colonia que está enfrente, que se llama La María. Nosotros también en este libro aprovechamos para hacer un... Esas colonias pertenecen a la Junta de Gobierno Tala, se llama la Junta, y aprovechamos, había un mapa que tenía Osvaldo Leprati, pero no estaban determinadas, bien definidas las colonias. Uh-huh. Lo hicimos y está incorporado en el mapa.
Perdóname que te interrumpí, entonces me decías de esta Talita.
Y después está Colonia Santa Ana, en el margen derecho de la autovía queda, acá nomás a 15 kilómetros del rulo.
Antes de llegar
al peaje.
Al peaje.
Sí, sí, sí. ¿Y el peaje cuando... está en el kilómetro 100 y Santa Ana está en el kilómetro 115, ya comienza?
¿Es la primera escuelita, donde hay una primera escuelita donde se abre siempre las elecciones, o eso tiene otro nombre?
Sí, sí, esa es la escuela digamos, la principal, digamos. Uh-huh. Tiene dos escuelas Colonia Santa Ana, la escuela número 80, uh-huh, primaria, digo, y la escuela 30, que es la que está muy cerca de la Capilla del Carmen y del Salón de Usos Múltiples, que es de los vecinos de la colonia. Y bueno, ahí en la escuela 30 funciona un secundario completo. Uh-huh. Que es la secundaria número 24, René Favaloro.
¿Cuando vos vivías ahí, había mucha gente que vivía ahí en la colonia? ¿Todos se vienen a vivir a Concepción? ¿Cómo es el tema?
Y se dio una cuestión de que las colonias primero se despoblaron. Uh-huh. Te puedo decir más o menos hacia el año, no sé decirte, hasta el año 80. Pero después, tal vez, muchos de los que nos vinimos a la ciudad por estudio, trabajo, porque no tenías posibilidad de seguir estudio secundario si no era aquí en Concepción, volvimos, y hubo muchos gurises, como decimos nosotros, que hicieron sus casas cerca de los padres, o implementaron pequeñas granjas avícolas. Es una zona netamente productora avícola. Uh-huh. Aunque también se dedica a otras cuestiones, pero en menor escala. Y se repobló. Y con el tema de la autovía, por ejemplo, en el kilómetro 111 más o menos, se hizo tipo un barrio que tal vez hay 10, 12 casas prácticamente seguidas que antes no estaban. Es claro. Decir, vinieron hijos de gente, de colonos, que volvieron. Y con esto de tener la primaria completa y el secundario completo, los gurises ya no se vienen a la ciudad. Uh-huh. Tienen la oportunidad de hacer... Si se vienen cuando ya son grandes, hacer el terciario.
Claro, ¿y ellos conocen acá o no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, los gurises sí. Uh-huh. Están muy muy relacionados con la ciudad. Estamos cerca y están relacionados.
¿Antes no era así?
No, antes no era así. Incluso si tenemos en cuenta un poco, unos años más atrás, si nos imaginamos sin la ruta 14 con ese trazado, quedábamos muy tras mano de la ciudad. ¿Qué? Era mucho más lejos venir a Concepción del Uruguay por los caminos vecinales.
¿Y qué había más cerca?
Seguía siendo Concepción del Uruguay, pero digamos ya por los caminos vecinales no estamos a 20 kilómetros como estamos ahora, estábamos por los caminos vecinales 35.
¿Y qué arroyo hay ahí o qué río?
No, hay pequeños arroyos, el Sauce.
El arroyo Genano, ¿no?
No. No hay tantos arroyos, hay pequeños arroyitos por Colonia La María, que está frente a Santa Ana, del lado este de la ruta. Sí hay algunos arroyitos, pero digamos, para los que sabemos la zona hay que meterse dentro de algunos campos. Los pero ubicamos.
Son
lindos. Arroyitos donde también se pesca.
Yo me tendría que autoinvitar a alguno de esos arroyos, ¿no?
Pues cuando quieras. Yo no sé si tienen, tenemos que averiguar primero, pero sí hay arroyos para, digamos, para.
Pues son muy lindos. Vos sabés que mi papá era viajante, pero andaba para el otro lado. Y siempre, yo me acuerdo, íbamos al arroyo de los Sigot, que era al lado del arroyo Urquiza. Era el arroyo Urquiza, pero la familia era Sigot. Entonces, cuando uno iba directamente a la tranquera, aplaudía y podías entrar y quedarte todo el día y no había ningún problema.
Bueno, acá
no sé ahora cómo se
la gente de la colonia no tiene problema. Claro. El tema es que a veces algunos campos, lamentablemente, se vendieron a gente que no es de la zona.
Claro.
Imagínate porteños y demás, y esa gente. Si tiene un cuidador, tiene la orden el cuidador de no dejar entrar a nadie. Claro. Y si no, no hay un cuidador. Directamente se sembró soja y a la soja no hay que cuidarla porque no se va. Entre
y
comillas,
eso
lamentablemente.
Y pasa ahí.
También pasó. Ahora se está reduciendo ese tema, pero también pasó. Bueno, entonces cuento un poco al principio de gente que vivió ahí, sus cuestiones, costumbres, su cultura, algunas anécdotas risueñas de cada uno. Como digo yo siempre, no hablo mal de nadie. No soy quien para hablar mal de nadie. El que está en el libro es porque tengo
buenos recuerdos.
Uh-huh. Y esa es la primera parte.
¿Está el almacén de Ramos General también ahí?
Había varios almacenes. ¿Sí? En esa zona era muy pujante en cuanto al comercio.
Uh-huh. Voy a decir una cosa que no sé si se puede decir, pero si iba a tomar la guampada o no.
Y no sé cómo le llamaban. Yo fui más chico, pero digamos, los bolichi, la bolicheada existía, digamos, sí. Era parte del tema de los parroquianos.
Claro.
Ahí en esa zona, bueno, de hecho,
me imagino casa, ya el caballo y el perrito ahí.
Ahí yo cuento algunas anécdotas, por ejemplo, de Nievas, un tal Nievas, de un guichar que era curandero y cortaba las tormentas, y algún hecho risueño cuando un día cortó la tormenta, no sé si cortó la tormenta, pero sé que se cortó el. Se clavó el hacha en el pie, entonces los trasladaron en un trator hasta acá, hasta el hospital, todo por caminos vecinales. Esos hechos anecdóticos cuento al principio. Y bueno, otros vecinos y otras anécdotas también. Pero sí, de hecho decía que donde es mi casa paterna funcionó originalmente la cremería Santa Paula. Un emprendimiento de los Rodríguez Artusi que procesaba, mirá, en la época debe haber sido el 40 y pico, el 50 y pico, procesaba leche y fabricaba derivados desde toda la zona de Concepción del Uruguay. Bueno, esa es mi casa paterna, el original establecimiento Santa Paula. Y después contó con tres boliches bien definidos, por ejemplo, Escatena, que tenía una pista de carreras cuadreras y organizaba carreras cuadreras cada 15 días. Después había un boliche de Benítez, que anteriormente había sido de Blan y originalmente de Klappenbach, donde Klappenbach, un visionario de la época del 1920-30, habría hecho un salón de eventos, de bailes, famoso en la zona. Todavía estaba en una parte en pie porque nosotros adjuntamos un recorrido fotográfico y una parte de ese salón está todavía en pie y lo reflejamos en imágenes. Y después estaba el almacén de Pío de Batista, que es como, digamos, como fue como una especie, si hay que definir un fundador o un impulsor de Colonia Santa Ana, es la figura de Pío de Batista, porque él fue el que originalmente en su casa funcionó la escuela cuando no tenía escuela, la escuela 30. En principio él prestó, acondicionó un lugar y se creó la escuela. Después se hizo una escuela rancho, después se hizo la escuela que fuimos nosotros, que se cambió por otra mejor, digamos, se derrumbó, y después vendría el secundario y demás. Pero también de Batista, que era un señor católico, muy católico, que sienta las bases para lo que hoy es la Capilla del Carmen, Cuando no existía la Capilla del Carmen, las misas se daban en lo de Batista, es decir, fue como un impulsor de la colonia y tenía un almacén de ramos generales importante con un servicio de transporte de y desde Santa Ana hasta Concepción del Uruguay.
¿Y por qué se conforma esa colonia? ¿Por qué era? ¿Porque eran productores, colonos que necesitaban tener...?
Claro, productores, colonos, y acordate que Nicolás Mugerli tenía una estancia y tenía un molino en Caseros. Y Mugerli tiene la estancia Mugerli, bueno, después quedó para sus hijos, Nicolás y Miguel Mugerli, y ahora se vendió, pero implementó un sistema de colonos. Mugerli no les vendía la tierra, pero se las alquilaba con una parte de, pagaban la renta con el parte de lo producido. Entonces él pobló, no sé cuántas hectáreas tendría la estancia de Mugerli, pero había unos 30, 40 colonos que se radicaron, entre ellos mi abuelo de Marlenje, se radicaron en los campos de Mugerli sin llegar a ser dueños. Era un contrato como de alquiler a 10, 15 años y se pagaba con parte de lo producido en esa misma tierra.
¿Y después quedaba para ellos?
No, siempre fue un contrato de alquiler que lo respetaron los hijos y que él respetó también muy bien y no tuvo problema con ningún colono. Después los colonos a veces se quedaron ahí muy cerca comprando algunas pequeñas parcelas. Incluso creo que algunos Mugerlis le vendió, pero pequeñas parcelas, no como las que tenían para trabajar. Y bueno, esa es la primera parte del libro, contar un poco la aldea, y después sí, va más para el lado personal. Hay una parte de cuentos cortos y poesías. Yo hace más de 20 años, estuve sacando la cuenta, unos 20 y pico de años que escribo poesías, que algunas son de esa época y algunas son nuevas, y las iba guardando o iba participando en algún concurso, algún evento, pero no muy asiduamente. Y después hay, bueno, una parte de reflexiones educativas, llamo yo, y una parte de experiencias educativas, es decir, lo que se puede contar como experiencia. Y también están las desventuras educativas.
Claro, y eso yo te iba a decir, ¿cuál es el hilo conductor? Porque pasás de una historia...
No, lo aclaramos bien, digamos...
De una poesía y terminás con esto
partimos,
de la educación, ¿no?
Claro, partimos de una frase de Perón, que es una de las frases que yo uso de cabecera. Solo la organización vence el tiempo. Y en el libro lo aplicamos y organizamos bien y le contamos a la gente cómo está organizado el libro para que no se pierda como en esa especie de maroma, entre comillas, de cosas. Entonces también diferenciado vamos pasando como cronológicamente a través del libro.
Yo lo que yo siempre pienso, ¿no?, es que la vida del ser humano es así también.
Sí.
Tiene eso, tiene un momento de poesía, tiene un momento de historia, un momento de
incluso yo
de razonar, ¿no?
Sí, yo tengo ahí, hay cosas que tienen peso pedagógico, incluso como dos escritos que uno se llama El Otro y el otro se llama Nosotros, y paso en cambio a un sector que me doy el porque me gusta y porque me gusta que vos tengas también buen humor. Hay una sección que se llama Humor Limitado, limitado porque es mío, obviamente, y después hay incluso unos textos seleccionados y yo explico por qué esos textos están en mi libro. Cuatro textos nada más, uno de Borges, uno de Garrick, que no me acuerdo ahora quién es el autor, pero lo explico por qué son como mis textos de cabecera.
Son
cortos.
No son de ellos, no son tuyos ya.
Y me los apropié, pero los cito, los respetando, claro, lo que dice la ética, nombrando a los autores. Y no significa que sea un fanático de Borges.
Claro.
Pero hay un poema de Borges que se llama Las Cosas, que a mí me marcó desde el momento que lo leí y que.
¿Y por dónde pasa eso, Las Cosas?
Es Las Cosas, que dice que nosotros somos muy efímeros y podemos trascender el tiempo a través de las cosas, dice Borges, en un poema. Y bueno, en ese poema me pareció que tenía que estar y explicándolo un poquitito. El libro tiene 160 páginas. Cuando lo empezamos a...
No es un librito.
Claro, cuando lo empezamos a diseñar y demás, y yo empecé a pedir los presupuestos, le decía a las personas, será un librito de 80 páginas. Después dije, 100. Y después cuando lo armamos con Susana Williat, dice, mirá que quedan 120 páginas. Y bueno, pero faltaba incorporar y terminamos con 160 páginas. Es decir, la cantidad de páginas aumenta el costo, pero bueno, los gastos son por mi cuenta. Es un emprendimiento particular, no tiene subsidios ni ayuda económica de ninguna entidad, así que bueno, lo ponemos a consideración y lo vendemos el viernes con un precio promocional, prácticamente el costo. La idea no es ganar plata, nadie escribe, creo que nadie en esta zona escribe un libro para ganar plata, sino que es por una cuestión de decir, bueno, este es un gusto, y como digo yo en la tarjeta de presentación, de invitación, los hijos ya están grandes y los árboles ya dan sombra. Y con esto, este es el librito que quería escribir. Si alguien me dice, pero esto es lo que querías escribir o esto... No, este es el libro que quería escribir.
Muy bien.
Cuando las últimas correcciones las hice con una meticulosa correctora que se llama Leilén, y que además de ser correctora y lectora mía es mi hija, le mando un mensaje y ya en las finales le digo, este es el libro. Me llevó de las emociones a la sonrisa, de las emociones, digamos... Y digo, si a mí que lo escribí logra eso, creo que puede conseguirlo en otras personas.
Ojalá que así sea. Así que el viernes 7 de octubre a las 21 horas, entrada libre y gratuita en el auditorio Carlos María Celsi, el docente, amigo uruguayense Miguel de Marlengue, presentará su libro Avanti. Antes que me olvide, después ahí no está contado que somos parientes nosotros, ¿no?
No está contado. Un día lo vamos a contar. Aparte te quería decir, viste que presento el libro el 7, uh-huh, y se llama Avanti. El título está desde bastante tiempo. El 11 presenta un libro Icardi, viste que Nara dice que le hizo un buen contrato editorial, y el libro podés creer que se llama Avanti Siempre.
Mirá vos, te robó la idea.
Sí, así que creo que López no va a estar tan contento, pero bueno, ese es otro tema.
10:30 minutos en la República Argentina, seguimos en la mañana de la radio.